Buenos días, le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate, aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet, ya lo saben, radiocolores.es. Además, la mañana está tan apetitosa, todavía un otoño-primavera, como estamos disfrutando de esta temperatura tan ideal, pues pueden darse ustedes un paseo, se llevan su apartito de internet y nos escuchan con sus auriculares paseando por la dársena o en el monte, donde quieran, o en casa, donde les venga bien. Me van a permitir que hable de nosotros, no de Radio Colores, sino de la Universidad Popular, que esta tarde, a partir de las 19:30 en el Teatro Principal de nuestra capital, celebrará el acto inaugural del curso 2016-2017, que oficialmente comenzó el pasado 6 de octubre. Y lo que no sería noticia, más allá de ocupar un espacio en el anaquel de esta emisora, se convierte en relevante porque, precisamente, quien pronunciará la conferencia inaugural tiene mucho que ver con los medios de comunicación y, en especial, con Televisión Española. Esa televisión, tan venida menos y cuyos informativos fueron objeto de reconocimiento mundial, precisamente, cuando el conferenciante Fran Llorente ocupaba el cargo de director de los servicios informativos de la cadena pública. Hablar de Fran Llorente supone todo un estímulo para quienes profesionalmente o como aficionados, es lo que somos quienes nos asomamos a la ventana de sus receptores de radio los jueves por la mañana, hacemos uso de la palabra, informamos y opinamos sobre el acontecer cotidiano, todas esas cosas que de las que ustedes están al cabo de la calle. Fran Llorente, Francisco Javier Llorente Campos, es periodista y fue nombrado director de los servicios informativos de Televisión Española en el año 2004. Sus objetivos en aquel momento fueron la independencia, pluralidad y la regeneración ética y democracia de Radio Televisión Española. Y a fuer que lo logró. Bajo su dirección, los servicios informativos de Televisión Española, sus programas y sus profesionales recibieron más de 200 premios, entre ellos varios galardones concedidos por la Academia de la Televisión, diversos premios Ondas y TP Oro en sus diferentes modalidades. En 2009, el telediario Segunda Edición obtuvo el Premio Internacional de Mejor Informativo de los TV News Awards y en 2010 el Global Peace Award por la cobertura de los conflictos internacionales. En 2011, los servicios informativos de Televisión Española, en su conjunto, fueron reconocidos con el Premio Ondas y con el Premio Nacional de Televisión. La independencia y pluralidad de los medios de comunicación, que señalara el propio Llorente como objetivos principales, y los informativos de Televisión Española son indispensables en todo régimen democrático que se precie. Su independencia y pluralidad, tan ausentes hoy en el mundo del periodismo, la democracia pierde uno de los principales guardianes de sus esencias. Por eso saludamos la llegada a Palencia de Fran Llorente, recordando la frescura de aquellos informativos que situaron a la televisión pública española de entonces en el liderazgo de la comunicación. Y lo hacemos con esperanza, con la mirada puesta en el futuro del que un día fuera denominado como el cuarto poder, para que vuelva a estar al servicio de los ciudadanos y de la democracia. Arranca aquí Al Cabo de la Calle. Y primero vamos a saludar a nuestros contertulios habituales, hoy con alguna incorporación que prácticamente nos tiene casi medio abandonados. Laura de la Iglesia, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Tomás, bien. Es que me coincide con clases y es que...
¿Cómo va ese proyecto?
Va. Sí, mucho trabajo ahora, pero va.
¿Progresa adecuadamente?
Progresa, de momento sí. A ver cómo evoluciona.
Seguro que bien. Maribel Molina, responsable de contenidos de Radio Colores, un placer tenerte aquí de nuevo.
Muchas gracias y buenos días.
Te vas enganchando aquí,
sí,
al cabo de la calle.
Ya sabes, ¿no?, que me encanta estar en tu programa. Cuando no estoy en él, soy oyente.
Te tenemos como oyente, ¿no? Te lo agradecemos, es un placer tenerte con nosotros. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien dentro de lo que cabe, como siempre.
Sí. Félix Martín.
Buenos días.
Bien. Así.
Sí, escucho. Más.
Gerardo Puertas.
Bien, pero empezando por una mala noticia. 41 mujeres asesinadas
creo que esta noche a las 12 ha muerto otra en Burgos, o sea que serían 42. Estamos en la semana 44 y solamente hace 15 días, cuando dije lo mismo, la semana 42 llevábamos 34. O sea que hay 8 más en 15 días.
Si me permites, creo que era una periodista del Diario de Burgos. Sí. No sé si una periodista, no recuerdo ahora si han dicho del Diario de Burgos.
En fin, que no hay forma de terminar con ello.
Don Miguel Ángel Cabero, que nos estará escuchando, observará usted que tiene digno sustituto. Gerardo Puertas ha tomado el testigo con el que usted, el relevo, con las noticias, desgraciadas noticias con las que usted cada semana nos recordaba que la violencia de género está ahí, que no tenemos que bajar la guardia, que está ese teléfono que no deja rastro al que se puede llamar y dar cuenta de cualquier situación que percibamos, para que luego no digamos, ay, sí, se llevaban muy bien, sí, daba gusto y parecía que eran muy felices. En fin, estemos atentos porque las cifras que nos acaba de recordar Gerardo, yo coloquialmente, no son de recibo. Pero en fin, la vida sigue, continuamos con esta andadura aquí en Al Cabo de la Calle y hoy con una invitada especial. Especial porque es diputada del Partido Socialista Obrero Español por Palencia y especial porque la situación de su partido, que atraviesa su partido, también es un tanto especial. Viene elegantemente vestida y trae camisa roja, bolso rojo y zapatos rojos a juego. No sé si yo me atrevería a decirle que viene vestida de no es no, pero bueno, eso nos lo explicará ella en el transcurso de este espacio. Pero en fin, el rojo de su indumentaria, yo creo que sí, que está justificando un poco, y también la funda de su teléfono móvil que nos acaba de mostrar es del mismo color. Yo creo que sí, justifica un poco ese no es no que ha mantenido, por según sus palabras, por convicción y por compromiso con el electorado que la dio su confianza. Buenos días, Mariluz Martínez Seijo, bienvenida.
Buenos días, encantada una vez más de estar aquí.
Es un placer tenerte con nosotros, aunque sea en momentos felices, cuando fuiste elegida como diputada, y en momentos difíciles, no tan felices, porque sabemos que lo has pasado muy mal. En concreto, el otro día, respondiendo a una pregunta en una entrevista que te hicieron, decías textualmente, te preguntaban que qué tal te encontrabas, y respondiste, sobreviviendo a la decisión del no. Madre mía, ponías entre exclamaciones, me ha caído de todo, sobre todo positivo. Muchos mensajes, sobre todo favorables. Cuando tomé la decisión, la tomé yo y no fui consciente de la repercusión que iba a tener entre la militancia. No me esperaba las reacciones. ¿Es así?
Pues tal cual. La verdad es que cuando me hicieron esa entrevista no sabía que ya me estaban grabando y me salió del alma, según lo dije todo. Y luego me produjo sorpresa ver reproducida cada una de mis palabras, no de las reacciones iniciales, ¿no? Pero francamente yo creo que resume de una manera muy clara, ¿no?, esa mezcla de sensaciones, ¿no?, y de sentimientos que he ido acumulando y que todavía sigo teniendo, ¿no?, después ya de varios días de la votación.
Un viejo ex militante del Partido Socialista, el otro día compartiendo con él un café y reflexionando en voz alta, él casi casi se le saltaban las lágrimas, me decía: Tomás, mira, este partido es un partido, con todas las múltiples acepciones que tiene el término, ¿no? Dice, la S la hemos tirado por el desagüe. Dice, la O se fue rodando hace mucho tiempo. Y la E, dice, bueno, yo la E la llamo ahora de estropicio, que es lo que se ha producido con la abstención en el Congreso de los Diputados para hacer presidente, una vez más, a un partido de derechas. Yo estoy convencido de que si el fundador de ese partido, Pablo Iglesias, levantara la cabeza, automáticamente volvía a morirse. No sé hasta qué punto este hombre, con muchísimos años a cuestas, defendiendo los pensamientos de izquierdas, perseguido durante el franquismo, habrá muchos como él que se sorprendan de lo que ha ocurrido con el Partido Socialista Obrero Español. Pero te puedo garantizar que hay mucha gente de esa y otros que no vivimos tanto como ellos y muchos que nos siguen a nosotros que no salen del asombro. ¿Tú, a pesar de cómo te encuentras, crees que tienen motivos para no salir del asombro?
Bueno, de entrada son palabras duras, ¿eh? Son palabras muy duras de digerir porque yo creo que no todo el socialismo puede estar de acuerdo, ¿no?, con esas opiniones, ¿no? Yo entiendo que es un sentimiento y sobre todo un sentimiento que posiblemente se haya trasladado en un momento caliente, ¿no? Que yo creo que es lo que ha sucedido, ¿no? Después de esa votación. En primer lugar, el Partido Socialista no ha entregado el gobierno al Partido Popular. No es lo mismo un sí que una abstención.
Una sensación que tiene mucha gente.
Sí, bueno, y yo lo entiendo, pero nosotros no hemos pactado con el Partido Popular un gobierno, en primer lugar. En segundo lugar, el Partido Socialista no está de acuerdo ni con Mariano Rajoy ni con sus políticas. Y en tercer lugar, una parte muy importante, yo diría que la mayoritaria del Partido Socialista ha defendido, defiende y defenderá un no a Mariano Rajoy y a las políticas del Partido Popular. Y no simplemente de la militancia, sino de las personas que han depositado su confianza en el Partido Socialista en las últimas elecciones y en elecciones previas. Yo he sido una defensora del no. Y lo he llevado hasta las últimas consecuencias, ¿no? Votando no en ese debate de investidura. Pero soy socialista, pertenezco a un partido y creo firmemente que sigue siendo Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, sí que discrepo de, bueno, de esas sensaciones, ¿no? Que las entiendo, porque yo creo que muchos de nosotros cuando hemos estado en esta situación que hemos vivido esta pasada semana, ¿no? Hemos tenido muchísimas dudas, ¿no? Sobre lo que estaba sucediendo y, bueno, yo creo que en función de esas dudas, la reacción y el resultado de lo que ha sucedido en el seno del Partido Socialista, ¿no? Y todos yo creo que hemos llegado con ese corazón roto. Yo en esa entrevista a la que hacía referencia lo mantuve y lo mantengo. Mis compañeros, los que han votado abstención, igual que yo, llegamos todos con el corazón partido. Yo no he oído a ni una sola persona del grupo parlamentario socialista que apoyasen o que entregasen con su voto el gobierno del Partido Popular. No, nadie, absolutamente nadie. Y una cuestión muy distinta es haber desbloqueado la situación y otra muy diferente es apoyar las políticas del Partido Popular o a Mariano Rajoy, que no tiene nada que ver. Pero insisto, el corazón del Partido Socialista es el no generalizado. También es cierto que veníamos ya de unas segundas elecciones y que la situación en el país y en estos momentos solo permitían que o bien salía un gobierno, que era el Partido Popular, que más número de apoyos tenía, o íbamos a las terceras elecciones, cosa que nadie quería en este país, y desde mi punto de vista habría sido también muy perjudicial para la creencia en el sistema democrático que tenemos y que hay que seguir manteniendo. Por tanto, la situación era muy complicada, y yo lamento que la responsabilidad de ese gobierno haya querido caer exclusivamente casi en el Partido Socialista, cuando hay más grupos parlamentarios en el espectro del Congreso que ideológicamente están más cerca del Partido Popular, pero es cierto también lo que Pedro Sánchez comentó el otro día en el programa Salvados, que ha habido una presión brutal mediática y casi en exclusiva sobre el Partido Socialista y más particularmente sobre su persona. Por tanto, yo creo que ha habido un proceso largo, desgarrador, que al final ha acabado concluyendo en una mala opción, pero que podría haber sido quizás incluso peor, que es las terceras elecciones, ¿no? Y aquí nos encontramos con el proyecto, con la ilusión y desde luego con la tristeza de lo que ha quedado en el camino.
Este hombre ayer me hablaba desde el sentimiento porque me decía, fíjate Tomás, estamos a 2 de noviembre, dice, yo veo a la gente que va al cementerio a llevar flores a sus difuntos y yo a los míos no se los puedo llevar porque no sé dónde están. Entonces enseguida supuse, y le pregunté y lo sabía, que de hecho él tiene familiares que siguen en alguna cuneta o en algún campo por ahí desde el año 36, que ya ha llovido. Y luego me argumentaba con esto de que no entendía lo del Partido Socialista. Y a lo mejor ahora sí nos está escuchando, tu exposición le puede convencer que el Parlamento tiene la derecha mayoría. Dice, igual que logró mayoría para elegir a la presidenta del Congreso y a la mesa del Congreso la podía haber obtenido para una investidura. Porque el hombre me decía, es que no se olvide nadie que una investidura es una investidura. Y ahí puede que coincida contigo en que no se apoye un programa de gobierno. Pero hombre, un partido que en su programa electoral llevaba el no a un gobierno del Partido Popular y un no fundamentalmente a Mariano Rajoy, en la mente y en la memoria y en el subconsciente de muchísimos socialistas, no entiende lo de las abstenciones técnicas y no entiende muchísimas cosas. Y habrá que convencerles, no sé si con hechos, pero si esa Cámara de verdad, la derecha, y yo también soy de ese convencimiento, tiene mayoría absoluta, va a resultar muy difícil.
Bueno, la derecha, relativamente derecha, lo que está claro es que el Partido Popular tiene el apoyo de Ciudadanos y no es lo mismo la derecha del Partido Popular que el resto de las derechas que hay en el Congreso de los Diputados. En el escaso año que yo llevo siendo diputada, con dos procesos electorales y dos legislaturas distintas, puedo decir que me he encontrado muchísimas sorpresas con el sentido de la votación de los distintos grupos parlamentarios, ¿no?, y opciones políticas. Y desde luego la capacidad de negociación en esta legislatura va a ser fundamental. Yo creo que va a ser una legislatura en la que se va a tener que demostrar con absoluta transparencia la cintura política y lo que verdaderamente tenemos que hacer los políticos, que es esa negociación, es ese diálogo. Y yo creo que eso va a ser el protagonismo, ¿no?, y quizás lo que vaya a caracterizar a esta legislatura. ¿Por qué digo esto? Porque en cuestiones de política de interés general para la ciudadanía, como puede ser la educación o como pueden ser los servicios sociales o como puede ser la legislación y la legislación laboral, desde luego a lo mejor no hay un acuerdo al 100%, porque para eso cada uno de nosotros tenemos nuestra ideología y nuestro proyecto político, ¿no? Pero en muchas cosas hay grandes acuerdos, ¿no? Y yo creo que eso es de lo que se va a tratar, ¿no?, de buscar más los puntos de encuentro que los puntos de desencuentro para poder hacer una oposición fuerte al Partido Popular. Y hay que recordar que la oposición fuerte al Partido Popular la vamos a tener que realizar todos los grupos parlamentarios que no formamos parte de ese gobierno y que no son partidos políticos que hayan apoyado al gobierno de Mariano Rajoy. Lo que quiere decir con esto es que el diálogo, el debate y desde luego el consenso va a ser absolutamente necesario en esta legislatura y yo creo que va a ser el gran protagonista de estos tiempos que se avecinan.
La pregunta, ¿cómo es posible que el Partido Socialista Obrero Español haya llegado hasta aquí? Parece que en Granada hubo un acuerdo general no hace tanto tiempo, una línea programática perfectamente definida, una lucha por el federalismo, eso que lleva en sus señas de identidad el Partido Socialista Obrero Español, pero que no ha sido capaz de lograr, ni incluso cuando tuvo mayorías absolutas en gobernando España. ¿Y cómo ha podido llegar aquí con esa sensación que desde fuera se percibe de una ruptura total, como si existiera la posibilidad de que hubiera una escisión de un momento a otro, como si una gestora que se elige para lo que se elige, bueno, que no figura en ningún sitio, es algo de transición entre un congreso y otro congreso, cuando se ha disuelto precisamente el comité federal, bueno, no se ha disuelto, está ahí, pero la comisión ejecutiva? Entonces, explicarle a alguien que ha ido a la urna a depositar la papeleta y viene históricamente depositando esa papeleta que lleva el logo del puño y la rosa, yo lo veo bastante difícil, porque es que es muy difícil de explicar, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que está pasando al Partido Socialista no viene del último congreso. No viene del último congreso. Yo creo que lo que está sucediendo dentro del Partido Socialista es un proceso largo y tortuoso que se lleva sufriendo desde hace unos cuantos años, ¿no? Y quizás la parte más dura que los socialistas o los votantes del Partido Socialista hayan tenido quizás que digerir y asumir fue la última época del gobierno de Zapatero, que yo creo que dejó al Partido Socialista bastante tocado, porque no se supo explicar, porque no se supo transmitir verdaderamente la situación tan preocupante que había en el país, y hubo una desconexión que creo que no se ha podido recuperar y no se ha podido desde luego rehacer. Entonces, desde ese momento el Partido Socialista perdió el gobierno, quedó en una situación de gobernabilidad bastante complicada en algunos sitios, ¿no? Pero hubo un momento después y se apostó por un cambio. Hubo una conferencia política, posteriormente, además una conferencia política trabajada, consensuada con la sociedad, en la que participaron los diferentes colectivos, asociaciones, sindicatos más representativos de este país, ¿no? Aportando y apoyando el proyecto socialista. Por tanto, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de falta de proyecto.
¿Qué, entonces,
existe.
¿Qué es?
Es una cuestión de credibilidad, es una cuestión de conexión con la sociedad, es una cuestión de contacto y de confianza. Y prueba de ello es que el Partido Socialista sigue generando empatía entre la sociedad. En todas las encuestas del CIS, el Partido Socialista es el partido que más cuenta con la simpatía o que menos rechazo genera, ¿no?, entre la sociedad española.
Pero luego llegan las urnas.
Pero luego llegan las urnas y desde luego nos falta el que esa simpatía o esa empatía verdaderamente se traduzca en el voto, ¿no?, que se ha ido perdiendo. Dimos un paso muy importante con la elección de nuestro secretario general en primarias. A mí me parece que ha sido un paso fundamental, ¿no?, para, bueno, pues para conectar también con la sociedad y para poder, digamos, hacernos un poco más modernos, ¿no?, que yo creo que es una de las cuestiones que también nos pasa, ¿no? Somos un partido con historia, somos un partido con solera y las grandes organizaciones como la nuestra, que tenemos representatividad en cada uno de los rincones de este gran país que tenemos, tenemos gente con la que podemos contar en cada uno de los sitios. Pero es una gran maquinaria que tiene que moverse y tiene que ser capaz de moverse conjuntamente y de una manera coherente. Y tenemos dos maneras, quizás, de entender el partido, que yo creo que es lo que ha sucedido y lo que se ha visualizado, ¿no?, últimamente. Yo sí que soy una firme defensora de unas elecciones primarias, y no simplemente primarias internas, sino primarias abiertas, ¿no?, para que no solo los militantes, sino simpatizantes puedan participar en la elección del dirigente del Partido Socialista, pero no todo el mundo lo ve así. Y tampoco lo ve así cuando, y voy a ser absolutamente sincera, cuando en las distintas federaciones que ha habido en nuestro país, esta mañana cuando teníamos la conversación anterior y esa agradable tertulia, se comentaba una palabra, ¿no?, que es lo de las baronías. Bueno, a mí me parece una palabra que no se debería utilizar en el Partido Socialista, eso de entrada, pero desde luego es un hecho. Y es algo que lo que ha sucedido no había pasado en la historia de este partido hasta ahora, hasta muy recientemente. Que independientemente de que haya un secretario general, pues hay secretarios generales o presidentes de comunidades autónomas que, por cierto, jamás el Partido Socialista había tenido tanta representación y tanta fuerza institucional como tiene en estos momentos. Y eso se ha logrado en el periodo de Pedro Sánchez como secretario general, a pesar de todas las críticas que se han recibido, de malos resultados. El Partido Socialista ha sido capaz y es capaz de estar gobernando en un número importante de comunidades autónomas y en otras en coalición de gobierno. Tenemos más de 3.000 gobiernos de ayuntamientos en España, es decir, es el mayor poder institucional que el Partido Socialista ha tenido en su historia. Por tanto, yo creo que también es un dato objetivo que hay que valorar y hay que tener muy en cuenta. Pero bueno, sí es cierto que secretarios generales o presidentes de comunidades autónomas han querido dar su opinión. Opinión, y no simplemente su opinión, sino que han querido impulsar más todavía las decisiones que desde la Ejecutiva Federal y desde la Secretaría General del Partido Socialista se debía adoptar. Y yo creo que es lo que ha sucedido, que se ha estado cuestionando decisiones, que se han estado, bueno, poniendo en tela de juicio algunas de las decisiones tan importantes como era la gobernabilidad del país, y ahí ha habido encuentros y desencuentros, ¿no? Hay una parte del partido que
de
quería...
De eso hablaremos. Porque eso es una cosa muy, muy importante, lo de conexión, o falta de conexión con la sociedad. Y fundamentalmente yo cuando te estaba escuchando recordaba a Zapatero en la puerta de Ferraz la noche de su primer triunfo electoral, diciéndole a los jóvenes: no os preocupéis, que nunca os olvidaré. Y han pasado ya unos cuantos años y da la sensación de que esa juventud se ha olvidado al PSOE, porque como dijo Borrell el otro día, y creo que muy acertadamente, no olvidemos que nuestros hijos votan a Podemos. Y claro, da la sensación, o yo intuyo que es una contradicción, que como esos mal llamados varones, y coincido con tu apreciación, gobiernan en muchas comunidades con el apoyo de Podemos y luego denostan a Podemos cuando Pedro Sánchez intenta formar un gobierno, una alternativa de izquierdas. Esto, lógicamente, para el electorado socialista, pues le chirría un tanto, ¿no?
Hombre, es que es normal que chirríe un tanto. Y, francamente, es un poco a lo que yo me estaba refiriendo, ¿no? Es decir, que si se acata una decisión, se tiene que acatar una decisión. Y yo creo que es algo tan respetuoso que el secretario general que teníamos hasta estos momentos, que ha sido elegido por toda la militancia, es decir, el proceso más democrático que ha existido dentro del Partido Socialista, y que se esté cuestionando permanentemente lo que la militancia ha decidido, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una desconexión clara entre la voz de la militancia y la voz representativa, ¿no?, de sus líderes autonómicos, incluso presidentes de comunidades, ¿no? Yo creo que eso ha hecho mucho daño al Partido Socialista. Y yo creo que eso es una parte de la responsabilidad de lo que ha sucedido en estos últimos tiempos tan tristes y tan duros para el Partido Socialista. No se ha permitido una autonomía que debía tener el secretario general. Y cuando el gobierno de España está en riesgo, desde mi punto de vista, creo que se tenía que haber sido un poco más corresponsable de la situación y hasta cierto punto más leal con el secretario general que había sido elegido por la militancia. Porque lo que no se puede hacer es estar intentando negociar un gobierno y estar poniendo palos en las ruedas permanentemente. Y eso es lo que ha sucedido. Cerrar puertas y, digamos, obstaculizar ciertas negociaciones. Que se podía estar más de acuerdo en que a lo mejor el partido tenía que haber ido por un lado o por otro. Pero es que la resolución que había era muy clara.
La última pregunta para terminar esta primera fase antes de hacer una pequeña pausa musical y luego cederles la palabra a los contertulios. ¿Por qué la ropa sucia no la lava en casa el Partido Socialista, sino que lo pone en un tendedero público, ya no en la terraza de la calle Ferrar, sino que sale, no sé, a la plaza mayor de las ciudades, de cualquier ciudad, y pone ahí, tiende todas sus historias, sus batallas, sus luchas intestinas, sus guerras, sus poltronas, sus favores, su, iba a decir, conspiraciones, entre comillas, que a ver las ailas? ¿Por qué?
Bueno, pues porque el Partido Socialista es muy plural y yo creo que además, como los medios de comunicación también dan mucho juego a lo que les interesa, y a lo que les interesa es...
Pero no vamos a matar al mensajero, ¿no?
No, yo no. Además, ya sabes que a mí ya me conocéis, ¿no?, que tampoco tengo mayor problema y tampoco tengo mayores aspiraciones, ¿no? Que no se trata de matar a nadie, pero sí es cierto que todas las personas que tenemos una exposición mediática... parece que a los medios de comunicación les interesa más lo que puede hacer daño al Partido Socialista que lo que puede beneficiar al Partido Socialista. Yo siempre he dicho en todos los medios de comunicación, ¿por qué no me preguntáis de las iniciativas, ¿no?, y del trabajo que estoy haciendo como diputada por mi provincia y por el conjunto del país, que por cuestiones que puedan ser de orden interno del partido? Y curiosamente, prácticamente nunca sacan el trabajo que se está realizando y sí que les interesa mucho más el ruido interno del partido, ¿no? Entonces yo creo que también es una cuestión, primero, de el contenido que se transmite por parte de los medios de comunicación, que parece más interesado en el morbo, ¿no?, que verdaderamente en la política real. Y yo creo que eso tiene que hacernos cuestionarnos muy mucho de cuál es el fin de los medios de comunicación. Y en segundo lugar, porque verdaderamente lo que se está transmitiendo en los medios de comunicación por determinadas personas del Partido Socialista tiene un interés muy claro, que es demostrar que no se está de acuerdo con algunas de las políticas y las decisiones que se han tomado en la decisión y en la dirección del Partido Socialista, ¿no? Por tanto, pues en vez de tratarlo internamente, parece que hemos entrado en un juego, ¿no?, de yo te aviso por los medios de comunicación y ya te vas preparando, ¿no? Personalmente no me gusta. No me gusta ni ese tipo de prensa, ni me gusta ese tipo de rupturas que se van provocando previamente y que al final acaban desembocando en lo que ha sucedido en el Partido Socialista. Tanta presión mediática al final estalla. y lo que ha sucedido es que ha estallado.
Y utilizando el lenguaje popular de nuestra tierra, para acabar como el rosario de la aurora. Pero en fin, vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, un poquito de música, y enseguida seguimos con ustedes. Continuamos aquí en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle, charlando ahora con Mariluz Martínez Seijo, diputada del Partido Socialista Obrero Español por Palencia, una de las 15 diputadas del PSOE que dijo no en la sesión de investidura de Mariano Rajoy. Una mujer que se la ha vinculado mucho con el núcleo duro, por llamarlo de alguna manera, de Pedro Sánchez, ahí al lado del nuevo secretario general, representante de ese relevo generacional que se presumía en el PSOE, que luego, bueno, sé, por esos avatares del destino, parece que los grandes patrones siguen entre bastidores moviendo los hilos de un partido que, no se nos olvide, ha sido fundamental en la historia democrática de nuestro país. Abrimos, como les decía, los micrófonos a nuestros contertulios para, bueno, establecer aquí un debate entre todos nosotros, un diálogo con Mariluz, porque han quedado muchísimas cosas por preguntarle, muchas cosas que ella nos tendrá que aclarar. Primero, su labor en el Parlamento, es a la que hacía referencia, que aquí Radio Colores sí se ha hecho eco más de una vez, pues la hemos llamado por teléfono para ver qué iniciativas, qué hacía ella por Palencia, porque les vemos muy lejos a los diputados cuando toman posesión del acta y están allí en su grupo parlamentario, algunos en el gallinero, otros más abajo, y no sé, parece que hasta después que vuelven a pasar 4 años no nos acordamos de ello, pero en fin. Maribel Molina, responsable de contenidos de Radio Colores. ¿Qué te ha parecido la primera intervención de Mariluz Martínez e hijo?
Bueno, pues bien, yo lo primero darle las gracias por estar aquí en Radio Colores y también no sé si darte las gracias y la enhorabuena por la coherencia, ¿no? Por la coherencia de mantener la palabra dada, sobre todo a la ciudadanía, ¿no? Y a la ciudadanía que os votó. A mí eso me parece muy importante, ¿no? Bueno, yo no sé, hay cosas que me parece bien. Eres una mujer de partido y también entra ahí esa coherencia de defender la esencia de tu partido, ¿no? Que yo creo que es la lucha que hoy tenéis una mayoría del Partido Socialista de los simpatizantes y de la gente, ¿no? Pero que tenéis que luchar contra una minoría muy muy poderosa. Hay una pregunta que hay en la calle, que es que es bueno que esto saltó cuando tomaron las plazas la otra generación de gente, ¿no? Lo llaman democracia y esto no lo es. No sé tú qué opinas, porque a mí me da la sensación, bueno, hace un año ya dijo, cuando en las primeras elecciones en diciembre ya dijo Julián Guita, va a gobernar el Partido Popular y el PSOE. A mí me ha costado creérmelo hasta hace 15 días, donde la presión mediática, no sé, como que me da la sensación que que vote lo que vote la gente, al final va a ser lo que los poderes económicos quieran, ¿no? ¿O no?
No, yo creo que el Partido Socialista...
Te lo pregunto para que nos des unas razones de esperanza, porque yo tal y como veo las cosas, como al final la presión mediática que ha sufrido Pedro Sánchez, ¿no?, y que ha sufrido toda la gente, vamos, que con el intento de hacer un gobierno alternativo para que no saliera el Partido Popular y Rajoy, al final esa esperanza fue truncada. Y bueno, no sé qué opinarás tú, pero yo creo que ahí ha sido fundamental, pues los poderes, los grandes grupos, como dice aquí una información que tengo, bueno, pues el del IBEX, ¿no?, y los medios de comunicación, que son el poder que lo sostiene, ¿no? Ajá. Bueno, no sé.
Bueno, en primer lugar, sí es cierto que ha habido una gran presión, ya lo he dicho anteriormente, ¿no? El Partido Socialista tiene que ser un partido autónomo e independiente. Debe serlo. Es cierto que ha habido una gran presión.
Perdona, ¿debe serlo por historia o porque debe serlo?
Porque debe serlo para la ciudadanía, porque es un compromiso que tenemos, es una responsabilidad ante la sociedad. Los partidos políticos no pueden depender del IBEX y de la presión mediática ni de los poderes que verdaderamente existen, que se llaman fácticos. No deben, porque pero... nuestra responsabilidad es hacia las personas que representamos. Ahora bien, yo discrepo en cuanto que haya una coalición. El Partido Socialista no ha pactado con el Partido Popular. Lo he dicho antes y lo reitero ahora. El Partido Socialista no tiene una coalición. No es la gran coalición que se ha dado en otros países europeos. No existe tal coalición. O sea, eso es la primera de las noticias que yo creo que se tiene que trasladar con toda claridad a la ciudadanía. No hay un pacto de gobierno. No va a haber ministros socialistas. No hay nada de eso. Lo que hay es un Partido Popular que va a gobernar en minoría con el apoyo de otro partido que se llama Ciudadanos y con una gran oposición. Con una gran oposición, entre las que se incluye el Partido Socialista, que por supuesto va a ejercerla con dureza, con firmeza y defendiendo cada uno de los planteamientos ideológicos y de proyecto que llevamos en el programa electoral con el que nos hemos presentado a las dos últimas elecciones, la del 20 de diciembre y la del 26 de junio. Por tanto, lo primero, aclarar. Segundo, yo no he sido una defensora de la abstención, en absoluto. Y prueba de ello es que he votado no, con lo que me ha costado. Porque incluso sabiendo que no había un gobierno de coalición entre Partido Socialista y Partido Popular, consideraba que era muy difícil explicar lo que yo hoy estoy explicando aquí en Radio Colores, que no hay un pacto de gobierno con el Partido Popular, porque lo que francamente se está interpretando es lo que tú has hecho. Desde la ciudadanía se cree que hay un pacto y no lo hay.
No, perdona, me he expresado mal. No que haya un pacto de gobierno del Partido Socialista con el Partido Popular. A lo mejor me he expresado mal. Yo lo que creo que hay un pacto de los poderes fácticos, que salga quien salga, sí, no iban a dejar gobernar a un gobierno progresista, que era el que en un momento dado Pedro Sánchez estaba tratando de formar con otras fuerzas más a la izquierda, ¿no? En cuanto se tuvieron... visos claros de que eso estaba sucediendo, se dio, permíteme decirlo, el golpe de Estado que se dio dentro del Partido Socialista para impedir que Pedro Sánchez pudiera formar un gobierno. Yo no me estoy refiriendo a que haya un partido entre PP y PSOE, eso lo tengo claro. Luego el tiempo ya irá viendo. Pero sí se ha consentido dar el gobierno al Partido Popular. Y eso es porque había fuerzas económicas, de medios de comunicación y tal, a los cuales no les interesaba en absoluto un gobierno de izquierdas, querían un gobierno de derechas. Es lo que dijo Julio Anguita hace un año.
Bueno, no solo Julio Anguita, lo que sí que es evidente es que ha habido presión y yo creo que cualquier persona que lea o escuche los medios de comunicación lo ha podido ver. Es decir, la línea editorial de algunos medios de comunicación ha sido brutal en contra de Pedro Sánchez y ya no simplemente en el plano político, sino en el plano personal. Ha sido y sigue siendo.
Sí, sí, sí.
Y sigue siendo y va a seguir siéndolo. ¿Por qué? Porque en el momento que Pedro Sánchez ha decidido intentar volverse a presentar a la Secretaría General del Partido Socialista, Pedro Sánchez no está muerto. Está vivo y coleando y todo el mundo sabe cuál es el planteamiento que él tiene dentro del Partido Socialista. ¿Qué es lo que quiere hacer con el Partido Socialista? Y ha quedado claro que el proyecto de Pedro Sánchez, desde luego, es un proyecto socialista.
Perdona, ¿qué es eso de un proyecto socialista? Porque es que lo de socialista obrero y español, la gente lo ha entendido. ¿Cuál es un proyecto socialista hoy cuando la socialdemocracia, a la
pues que un proyecto más de izquierdas,
está en Europa como está?
Claro, pues
zorros.
Un proyecto más de izquierdas, que era lo que intentaba, un proyecto más progresista, que quizás lo que alguna sección dentro del partido o algunos dirigentes dentro del partido pueden decir. En cualquier caso, Susana Díaz creo que salía esta mañana o ayer diciendo que el Partido Socialista tiene que ser autónomo e independiente. Yo desde luego lo reafirmo. Lo que pasa es que es cierto que es muy difícil de trasladar a la ciudadanía ese mensaje de autonomía e independencia después de lo que hemos visto el otro día en el Congreso, ¿no? Independientemente de que el significado de la abstención y de que no haya ningún pacto y que no se haya facilitado el gobierno al Partido Popular, que esa es la realidad, otra cosa es lo que percibe la sociedad y otra cosa es lo que percibe la ciudadanía. Y esa es una de las razones por las que yo voté en parte no, porque entendía que el mensaje, que como obligación del Partido Socialista no podíamos seguir trasladando en bloque esa opinión a la ciudadanía de que el Partido Socialista se había derechizado, que no es así, que no es así. Y yo asumí, pero lo asumí personalmente, asumí esa decisión a título personal de que si podía hacer algo por evitar esa imagen que se iba a dar del Partido Socialista, había que hacerlo, por coherencia, por convicción, por principios y desde luego también por futuro para el Partido Socialista. Francamente, yo creía que tenía que seguir existiendo una referencia dentro del Congreso de los Diputados que dijese no a Mariano Rajoy y dijese no a un Partido Popular que, como todos bien sabemos, desde luego, si puede presumir ahora de algo en estos momentos, es de estar en los juzgados acusado de corrupción. Laura, francamente, lo siento mucho, perdona, acabo, sí. Pero creía que, aunque fuese un gesto simbólico de X diputados, teníamos que hacerlo. Y no lo habíamos, bueno, habíamos hablado entre nosotros porque, bueno, a lo largo de estos días se veía, algunos ya lo habían manifestado públicamente en los medios de comunicación, otros quisimos llevarlo de una manera más privada, ¿no?, hasta el momento de la decisión, porque al fin y al cabo entendimos que era una decisión personal que se tenía que tomar y en último momento trasladarla donde se tenía que trasladar, que era en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que haya una sensación de hasta cierto punto malestar y de decepción entre los votantes del Partido Socialista y entre la militancia, pero es cierto que es necesario hacer una pedagogía y también pedir un mensaje o trasladar un mensaje de tranquilidad y de paciencia en el tiempo para que se vea que el Partido Socialista sigue siendo un partido que defiende los intereses de las personas que más lo necesitan, como ha sido hasta ahora y como desde luego va a seguir siendo. Y ahí vamos a estar todo el grupo parlamentario, incluso los que hemos votado no.
En fin, Laura de la Iglesia, la voz representante de la juventud en Al Cabo de la Calle, ¿qué te ha parecido la intervención hasta ahora de Mariluz? ¿Y tú qué le tendrías que decir? Porque tú has sido una de esas chicas, seguro que has estado en esas plazas, eso de esto lo llaman democracia y no lo es, no representan, esos eslóganes que acuñasteis un famoso 15 de mayo.
Bueno, yo lo primero, felicitar y darle todo mi apoyo a Mariluz, porque me parece que es muy valiente. Es que tengo el micrófono del revés y quiero mirarla a ella. Me parece muy valiente lo que has hecho y bueno, por mi parte es de agradecer, porque yo soy una antigua simpatizante del PSOE. Digo antigua porque me perdisteis completamente y de momento sigo perdida porque no comparto todo lo que se está haciendo, todas las decisiones que se están tomando y cada vez menos. Espero igual algún día cambiar, pero de momento no. Y según te he ido escuchando, me han ido surgiendo un montón de preguntas y me gustaría hacerte las preguntas. Estoy muy nerviosa porque...
No, tú tranquila. tú tranquila.
La verdad que sí, que me, no sé, tener a una diputada...
La invitamos un día y te la coges por tu cuenta.
Sí, en plan, tomar un café hubiera sido perfecto, la verdad.
Tranquila,
Me gustaría preguntarte qué va a pasar con... Porque, claro, dices que no le estáis dando vuestro apoyo al Partido Popular. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto va a durar la legislatura? Porque cuando haya que tomar decisiones, nunca se va a llegar a ninguna decisión. Entonces, no sé si ves futuro a esta legislatura.
No mucho tiempo, la verdad. Yo creo que va a ser una legislatura corta.
Que dentro de poco volveremos a ir a unas... tercera selección.
Yo creo que por responsabilidad ahora para el país es necesario que haya cierta estabilidad de cierto tiempo. Pero, francamente, teniendo un gobierno minoría como tiene el Partido Popular, les va a ser muy complicado poder gestionar. A lo mejor estos presupuestos, por la situación en la que nos encontramos, posiblemente salgan adelante. Pero más allá de estos presupuestos, no lo sé, no lo sé. También estará en función de lo que el Partido Popular esté dispuesto a ceder y a negociar con el resto de los grupos parlamentarios. Hasta ahora estamos muy acostumbrados a que el Partido Popular funciona a base del rodillo parlamentario de la mayoría absoluta. Es evidente que ahora no la tiene, con lo cual no les va a quedar más remedio que negociar, trabajar y hablar. Y yo creo que todo va a depender de la voluntad que ellos tengan de hablar, de mediar, de trabajar y de consensuar con otros grupos parlamentarios. Si su forma de hacer política es la que han tenido hasta ahora, yo no pronostico una legislatura de largo recorrido, sino más bien corto, ¿no? Por tanto, no va a depender en exclusividad ahora del Grupo Parlamentario Socialista, que curiosamente sobre el que siempre cae toda la responsabilidad, paradójicamente, que nosotros tenemos 85 diputados, pero hay que recordar que hay 350 diputados en el Congreso, ¿no? Y bueno, de una manera hasta cierto punto sorpresiva, nos estamos encontrando con que todo parece que pasa por el Partido Socialista y hay más grupos parlamentarios y, como antes se decía, podían haber sido copartícipes, ¿no?, de la gobernabilidad de España o por lo menos del desbloqueo institucional en el que estaba España, ¿no? Yo creo que en política también hay que ser consecuente y irresponsable. Y, desde luego, la situación en la que estaba en estos momentos, después de 300 días de un gobierno en funciones, tampoco se podía alargar indeterminadamente. Pero es que ningún otro grupo parlamentario ha hecho nada por desbloquear la situación. Ningún otro grupo político ha hecho nada por desbloquear la situación, salvo Ciudadanos. Entonces, llegó un momento que es que o íbamos a unas terceras elecciones o ha pasado lo que tenía que pasar. Yo también soy de la opinión de decir, ¿y por qué ha tenido que hacerlo el Partido Socialista y no lo ha hecho el PNV, ideológicamente más cercano al Partido Popular? ¿O por qué no lo han hecho los de la antigua Convergencia, no? Que, por cierto, en España hay un país, digo, en España hay un problema con el independentismo catalán y en algún momento se tiene que afrontar. También se podía haber intentado afrontar con una política de acercamiento en estos momentos, ¿no?, y no de ruptura, como seguimos viendo a diario, ¿no? Es decir, que no todo pasa por la responsabilidad del Partido Socialista y no todas las decisiones de lo que vaya a suceder en el Congreso de los Diputados pasa por el Partido Socialista. Faltaría más. Hay más grupos políticos. Ha entrado ahora Podemos, están Ciudadanos, está una Esquerra fuerte también, con un discurso muy independentista, muy agresivo, muy insultante para otras fuerzas políticas, ¿no? Y todo eso es parte del Parlamento. Entonces,
pero esa es la política, hermana. Que
exactamente, esa es la política, ¿no? Hombre, yo creo que la política no es el insulto, ¿eh?
No. Me Tomás, refiero, ¿no?, cuando has dicho que es muy beligerante, con unas políticas de máximos, bueno.
Sí, por supuesto. Es la política. Y yo creo que de eso se trata. Pero y bueno, es una época fascinante en
política. No es la primera experiencia en el Congreso de los Diputados en el que el insulto pulula por los escaños, ¿eh? Tenemos épocas no tan lejanas sin que estuviera esa representación de Esquerra ni Podemos, donde los insultos estaban al orden del día. Bueno, eso es historia.
Y perdona, y también los insultos provenientes de la bancada del Partido Popular, ¿eh?
Por ejemplo.
Porque hay que escuchar al señor Rafael Hernando, ¿eh? Uh-huh. Que tiene una boca también importante, ¿eh?
La señora Cospedal.
Sí, quiero decir que
al propio presidente del gobierno cuando le acusó a Zapatero de pertenecer a ETA o de colaborar con ETA.
Quiero decir que, bueno, que el lenguaje parlamentario es duro. También es cierto que es quizás más árido, ¿no?, en las sesiones de pleno que en las comisiones, que todo es más entrañable, más pequeño. Y
es donde está la negociación.
Que es donde está la verdadera negociación y es donde verdaderamente se tratan asuntos muy importantes para la política y el futuro de este país, ¿no? Y ahí, desde luego, el lenguaje tan fuerte, ¿no?, y tan pasional, incluso tan ofensivo, no se utiliza, ¿no? Pero digamos que la política se hace no simplemente en las sesiones plenarias, sino en los pasillos y en la cafetería del Congreso y los despachos.
Es una pena que se tenga que ir Laura a estudiar, porque es que se va a ir sin que la hayas convencido, no sé. Pero bueno.
La última pregunta. Sí. Esto ya, porque como No sé, porque yo el otro día habla, porque bueno, yo dentro de mi círculo hablamos mucho de estos temas, y entonces yo estaba orgullosa de poder decir que la diputada del PSOE de Palencia es una de las que dijo no. Y entonces discutiéndolo, lo que pasa que claro, me surge la duda de qué va a pasar con vosotras, con las que sabéis, a las que habéis sido valientes y las que habéis mantenido vuestra posición del no es no. Porque jugar, la verdad que no me parecería justo que no sé.
Bueno.
Con ellas y ellos, que también.
Sí, bueno, con ellas
es
personas.
Sí, curiosamente. Pobres compañeros, ¿no? De los del no. Por eso, pobrecitos, claro, porque al final parece que aquí las únicas que hemos sido valientes hemos sido las
no,
mujeres.
No, ellas como no. Personas, sí, no. En conjunto.
Sí, es cierto que habitualmente el papel de la política no está más asociado casi al sexo masculino que al sexo femenino. Entonces parece que llama la atención ahora que hayamos sido más mujeres que hombres las que hemos dado ese paso, ¿no? Yo creo que valientes hemos sido todos, ¿eh? Yo no creo que yo haya sido más valiente por haber escenificado un no en el Pleno que mis compañeros que estaban votando abstención y estaban llorando, ¿eh? También. Es decir, que aquí a cada uno le ha caído lo suyo. Si es cierto que quizás de cara a la ciudadanía ha sido más popular la decisión que yo he tomado, por supuesto más arriesgada, porque ahora te contesto a la siguiente, a la segunda parte de la pregunta, pero yo creo que valientes hemos sido todos, ¿no? Y para mí son tan buenos compañeros los que se han abstenido como los que han votado, ¿no? Porque vuelvo a decir lo mismo, es que yo he tenido compañeros que lo han pasado fatal y yo lo he pasado horrible, pero ellos también. Y a mí me duele muchísimo que una persona haya tenido que
entonces
votar
tienes
abstención.
Tienes que comprender lo fatal que lo está pasando mucha parte
sí,
de la militancia de votantes.
Claro, pero es que es lógico, es que yo lo entiendo. Por eso hay que explicarlo. Y por eso están saliendo también más los defensores de la abstención en los medios de comunicación que los defensores del no, para intentar justificarlo, ¿no? Lo que ha sucedido, porque francamente dentro de las filas socialistas se veía, pero es que se veía en el grupo del Congreso de los Diputados, en el grupo socialista, se veía en las reuniones de grupo, se ha visto en el Comité Federal, se ha visto en las asambleas, en las centenares de asambleas que se han celebrado a lo largo de todo el país, manifestando clara y abiertamente que no se quería facilitar un gobierno al Partido Popular mediante esa abstención. Es decir, que se ha visto, y yo creo que el pulso, ¿no?, de la militancia, o por lo menos las percepciones que hemos tenido muchos de nosotros, han sido orientadas a ese no. Y yo no he hecho solo eco de la militancia, sino sobre todo he hecho eco con lo que yo creo que tengo mayor compromiso, que es el electorado y, bueno, y la segunda parte. ¿Qué va a pasar ahora? Pues hombre, se nos ha comunicado que inicia el proceso de sanción contemplado en el reglamento de grupo parlamentario. Por lo tanto, asumimos que se nos va a sancionar. ¿Hasta qué punto? Pues no lo sabemos. Tenemos un proceso de 7 días para hacer alegaciones y a partir de ahí, bueno, pues se nos penalizará económicamente.
Bueno, igual lo hacen como hace tráfico con las multas, por pronto pago te lo reducen.
Bueno, 40%, ya se está hablando, ¿no?, de que a Margarita Robles, que es la presidenta de la Comisión de Justicia, se le va a privar de la presidencia de la comisión, pero eso solo lo sabemos por los medios de comunicación. A título personal, yo no he recibido mayor notificación que la carta que me han enviado notificándome el procedimiento que se había abierto y que tengo 7 días para hacer alegaciones. Así que no sabemos.
Sí. Muy bien, vamos a continuar porque el reloj corre, que se la espera, ya son 1:06. Como verán ustedes, le dejamos un micrófono a un diputado y ejerce de parlamentario enseguida, sobre todo intentando exponer sus motivos y sus razones que aceptamos para explicarnos el por qué ha llegado hasta aquí el Partido Socialista. Laura, que te vaya bonito, estudia y progresa adecuadamente.
Muchas gracias.
Y prodígate de vez en cuando por aquí.
Yo la próxima vez que la invitéis, pues...
Así.
Ah, no. Remuevo la agenda para poder.
Luego te doy su teléfono y le propones que le haces un día una entrevista tú solita y así.
Yo encantada.
Y te traes a tus amigas y amigos y tendréis a una diputada, a la gente joven, para que no vean que son las
pobres si no, carrozas. Pues venís a verme aquí a Madrid al Congreso.
Ah, bueno, también encantada.
Se organiza una visita.
Fíjate.
No he entrado nunca, sería toda.
Pues ya está. Tómala la palabra que.
Tienes testigos, ¿eh? Así que.
Una excursión de Radio Colores.
Exactamente.
Muy bien. Bueno. Tengo que ir, lo siento.
Venga,
vamos a ver si estos 25 minutos escasos que nos quedan, 23 ya, nos da tiempo que tanto Santiago como Félix como Gerardo le hagan alguna pregunta a Mariluz y ella sea lo suficientemente concisa en la respuesta para dar un poco más dinamismo al programa. se quedarán muchísimas cosas en el tintero, evidentemente, pero en fin, yo creo que la ocasión lo merecía y merecía que Mariluz se explicara cómo se está explicando, para ver si somos capaces todos, ustedes al otro lado de los micrófonos y nosotros aquí, de entender, no solamente entender y comprender el porqué de esa actitud del Partido Socialista Obrero Español. Santiago.
Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una defensa de la democracia. Yo digo que siempre los que dicen que no vivimos en una democracia es porque no han conocido las dictaduras, lógicamente. O sea, la democracia, esta democracia que tenemos, es francamente mejorable. Es que la democracia no da...
Realmente mejorable.
No da certezas. Es decir, no hace que hagamos las cosas bien. Nosotros podemos hacerlas bien o mal. Y en estos casos, normalmente, vamos por mal camino, iba a decir. Y segundo, eso de las confabulaciones del IBEX 35 y de cosas esas, yo la verdad es que no me las creo mucho. Y no me las creo, y no digo porque no haya habido presión mediática, que la ha habido, sin duda. O sea, pero no creo que haya una confabulación para hacer esa presión. O sea, entonces podríamos concluir que Podemos estaba influenciados por el IBEX 35 para votar que no al Partido Socialista, ¿no? Ese día estaba confabulado con el IBEX 35. Bueno, yo creo que esas cosas no. Pero bueno, a lo que vamos, que es lo que más importante. El Partido Popular tiene una situación de debilidad en este momento. Es decir, esta minoría va a necesitar apoyos para cambiar las leyes. Hay un problema territorial gravísimo en España y probablemente la alternativa que propone el PSOE de un Estado federal seguramente sería la solución, a mi entender, más viable. Pero para eso hay que cambiar la Constitución. Yo creo que la Constitución es necesario cambiarla, pero para eso no nos olvidemos, ha de estar apoyado por el PP. Porque si el PP no quiere cambiar la Constitución no se cambia. Ese es un asunto. El segundo asunto, ya no quiero tocar muchos, porque... Pero otro, por ejemplo...
Porque no tenemos tiempo.
Otro porque no tenemos tiempo. Otro problema gravísimo que tenemos en el país es la corrupción. O sea, se pueden habilitar leyes para evitar que esa corrupción se generalice como se ha generalizado de esta manera. Y tercer asunto, que yo creo que en esto estoy convencido de que eres una persona muy valiosa en el terreno de la educación. O sea, ¿qué es lo que propone o qué propones tú como parte del Partido Socialista para modificar la ley de educación, para cambiarla, para hacer otra ley de educación? ¿Qué es lo más importante? ¿El método? O sea, es decir, que haya mucha participación, la forma de hacerla, más que el contenido, o... ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, la verdad es que no sé si voy a ser capaz de contestar brevemente, pues, a temas tan importantes.
Inténtalo.
Y de tan calado, ¿no?
Inténtalo, si eres una madre.
Bueno, a ver, en principio, empezando por el tema de cambiar las leyes del Partido Popular. El Partido Popular tiene dos problemas. Uno, legislar nuevas leyes. Y otro, evitar que sus leyes no sean derogadas. Doble. Desde luego, la posición de la oposición en estos momentos está clara. Nosotros hemos defendido la derogación de la reforma laboral, hemos defendido la derogación de la ley Mordaza, hemos defendido la derogación de la LOMCE y, desde luego, vamos a seguir haciéndolo. Y claro, eso supone volver a pactar con otros grupos políticos para conseguir que eso salga adelante. De hecho, algunas proposiciones de ley para la modificación de leyes ya existentes que están en vigor ya se han iniciado y se han debatido en el Pleno del Congreso. La reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución, yo desde luego, no puede ser de otra manera. Es la defensa que nosotros hacemos para poder llevar adelante esa reforma del problema que tenemos en este país, ¿no? Concretamente en Cataluña, pero también en otras comunidades autónomas que, bueno, que defienden una mayor autonomía o incluso una independencia y que, desde luego, desde nuestro punto de vista, es un paso importante es el modelo federal que ya se aprobó con una resolución en Granada, pero que lógicamente requiere la modificación de la Constitución. Pero no simplemente para solucionar y abordar el problema de Cataluña. Es que la Constitución es una Constitución del año 78. Es que tenemos que tener en cuenta que algunas personas como yo no hemos podido votar la Constitución porque éramos muy jovencitos, ¿no? Es que la Constitución se aprobó en los principios de la democracia y la democracia ya está madura, es que ya tiene unos cuantos añitos, ¿no? Y como efecto de esa evolución de nuestra sociedad, de nuestro periodo democrático y de que muchas personas no hemos sido, bueno, porque éramos muy pequeños para poder votarla, llega el momento también de adaptarla a los nuevos tiempos, ¿no? Es decir, en España tenemos problemas. En España han surgido cosas y ha habido modificaciones, incluso de nuestra pertenencia también, por ejemplo, a la Unión Europea, que no han sido reflejadas ni están recogidas en la Constitución. Es decir, que no simplemente se trata de intentar resolver el problema de Cataluña, sino de intentar amoldarnos a la situación y a los nuevos problemas que han ido surgiendo e incluso abordar ciertos nuevos derechos y libertades que todos somos conscientes de que son necesarios que queden plasmados en el texto constitucional y por eso sería deseable poder iniciar un proceso de reforma de la Constitución que lógicamente requiere una parte importante del Congreso. Yo creo que en algunas cuestiones se podría llevar adelante y esperemos que ahora, precisamente porque el Partido Popular está en minoría, quizás sea el momento más oportuno para poder presionar y que definitivamente se aborde esa reforma de la Constitución entre todos. La corrupción, fíjate, yo no creo que simplemente sea una cuestión de leyes. Es que la corrupción también es una cuestión educativa, formativa.
Social.
Social, claramente. Es decir, que hay muchas cosas que las leyes te permiten o te prohíben. Y eso no quiere decir que las leyes se cumplan a 100%, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la ley de autoridad educativa. Porque hay una ley de autoridad educativa no quiere decir que los profesores vayan a tener autoridad en el aula. Que no, que la autoridad te la ganas tú. Bueno, pues yo creo que con la corrupción es algo parecido. Eso va también en el ADN de las personas. Y para evitar esos procesos de corruptela o esa deformación de unos valores éticos que te llevan hasta el punto de delinquir en algo tan serio como es el bien público, ¿no? Y lo que pertenece a todos los españoles, yo creo que tiene que pasar por un proceso también formativo, educativo y de formación en valores sólidos de respeto a la ciudadanía, al bien público y a lo que es a la función y al ejercicio de la función pública, ¿no? Y luego, en último lugar, lo de la educación. Bueno, pues nosotros llevamos una propuesta muy interesante al Congreso de los Diputados que íbamos a haber debatido la semana pasada y que esperemos que salga adelante la semana próxima. El modelo que nosotros entendemos de un pacto por la educación no es simplemente que sea participación. Si queremos un pacto por la educación, lo que es evidente es que todos tenemos que poner de nuestra parte y todos tenemos que ser capaces de hacer renuncias, porque si no, no se pacta. Y yo creo que ese es el principio de lo que tenemos que entender, que es la configuración del Congreso ahora. Es decir, yo no puedo llegar a un pacto diciendo mi modelo educativo va a ser este y este que lo tengo. Y, por supuesto, pasa por una educación que se base en la igualdad de oportunidades, en la equidad, en la inclusión, en la defensa ultranza de la enseñanza pública, etcétera, etcétera.
Sería un debate monográfico.
Exactamente, sería monográfico. Porque... por eso digo, no se trata de eso. Se trata... primero, de que seamos capaces de articular el espacio para que los distintos grupos políticos nos sentemos a hablar de cuál es la forma y el mejor espacio para poder empezar a hablar. Y nuestra propuesta es crear una subcomisión dentro de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados en las que con una participación de X número de diputados, o sea, una mini comisión, vaya a centrarse exclusivamente en las cosas que nos unen para intentar alcanzar un pacto educativo en principio y que con ese pacto educativo que se pueda alcanzar mediante la escucha a comunidad educativa representativa, pero también expertos, seamos capaces luego de trasladar eso a una nueva ley de educación que sustituya a la LOMCE. Ese es el modelo que nosotros tenemos y yo creo que es un modelo en el que hay prácticamente un acuerdo absoluto de toda la Cámara y de todos los grupos parlamentarios, porque como digo que se iba a debatir la semana pasada, ya lo habíamos hablado y posiblemente vaya a ser así.
Te traeremos ya a hablar de educación. Gerardo, hay que ser conciso porque nos come el tiempo.
Y yo no mando y he respondido tiempo. Rápido esta vez, todo sí, seguido. Sí.
Primero felicitarla por el no, por su coherencia. Segundo, decir que soy de los simpatizantes del partido, una gran decepción. No creo que vuelva a votar en mi vida. Tienen que cambiar mucho las cosas. Y lo segundo, el edificio del PSOE ha quedado destrozado por un terremoto del grado 7. Entonces, ¿ahora cómo salimos de los escombros? sobra Pedro Sánchez, sobre todo después también de la entrevista del sábado, o del domingo, sobra Susana Díaz.
Van sobran, cuatro preguntas ya, Gerardo.
Sí, sobran los varones de la abstención y tiene que llegar una tercera persona que no haya estado demasiado involucrada y que sea la que, de alguna manera, el Congreso le ponga un poco a la larga y las primarias para que los pozos queden en el fondo.
No, yo no creo que sobre nadie. Lo que se trata es de impulsar que haya unas elecciones primarias y un Congreso extraordinario lo antes posible y que las distintas posturas, ¿no?, que vienen siendo abordadas en el Partido Socialista en estos últimos tiempos sean puestas encima de la mesa, que se debatan, que se discutan y que se vote. Y que democráticamente se acepte lo que salga de esa votación por parte de la militancia y de lo que salga del Congreso. Si verdaderamente Susana Díaz tiene intención de presentarse como secretaria general del Partido Socialista, que lo haga. Tiene la oportunidad igual que cualquier otro militante, igual que la tiene Pedro Sánchez. Y, francamente, yo no creo que se trate de que uno tenga que dejarlo, que tenga que dejarlo el otro, sino de que cada uno aporte su proyecto. Diga claramente a la militancia socialista cuál es su proyecto para el partido y yo creo que Pedro Sánchez ya empezó haciéndolo el otro día. Yo hay algunas cosas, siendo claramente y reconocida defensora de Pedro Sánchez, porque me identifico, quizás a lo mejor porque tengo la oportunidad también de conocerle personalmente y sé cómo piensa, y muchas veces lo que uno piensa no se transmite de una manera tan clara ante los medios de comunicación, ¿no? Pero conociéndole y conociendo sus profundas convicciones, me siento mucho más identificada con un proyecto que representa a Pedro Sánchez que a lo mejor con el que podría representar a Susana Díaz, ¿no? O sea, eso yo creo que está claro. Todos en la vida tenemos simpatías, tenemos empatías y desde luego también tenemos lealtades, ¿no? Y bueno, la verdad que yo siempre me he sentido cerca, ha sido amigo mío desde hace muchos años.
Cosando poco importante en los tiempos que corren.
Las lealtades. Sí, bueno, yo creo que en la vida hay que ser leal a los principios y también a las personas, ¿no?
Félix, sí. Rápido, a ver si la dejamos a Maribel, la última pregunta.
Vamos a ver.
Por ser mujer,
para voy rápido. Si he leído bien, pertenece a tres comisiones, en una es vicepresidenta, en otra es vocal y en la otra, no sé si es portavoz o...
Viceportavoz.
Yo espero, por bien de Palencia, de los palentinos y del PSOE, que se quede en la multa solamente. Porque, claro, las noticias que llegan por los periódicos es que han quitado la presidencia de justicia a Margarita Robles, a la excomandante Zaida Cantera, que era portavoz en la Comisión de Defensa, la han quitado, a dos, una de ellas Marichel, que pertenecían al comité ejecutivo, entiendo muy bien, o al,
a la dirección del grupo,
¿no? Uh-huh. Entonces, a las dos, por una reorganización directiva, las han eliminado. Por eso, yo espero...
Apartado.
Sí, se han eliminado de esa función. No sé. El hecho es de que yo espero que queden en la multa, que será lo menos grave. Porque si siguen con esta dinámica, el otro día entrevistaban ayer mismo en La Sexta a una diputada que era también portavoz de una comisión de empleo, me parece, y dice que la indignación no la dejaba articular palabra, porque decía que vamos, ella que es que era inspector de trabajo, me parece, o inspectora de trabajo, que lo que le hacían era hundirla si la cambiaban, ¿no? Entonces espero que vaya. Y la pregunta rápida es ¿cómo es posible compaginar ese deseo de colaboración, de que es necesario todos los grupos parlamentarios, incluido que está en el Gobierno, el que cada uno ceda lo que pueda ceder, llegar a acuerdos, con la comunicación de que el PSOE se va a oponer, va a decir que no a los presupuestos generales? Si todavía no se sabe qué es lo que va a plantear el
bueno, habrá que habrá que escuchar, pero bueno, yo creo que la intención es...
No, pero ha oído que algunos, incluso el dirigente de ese Javier Fernández, ha dicho que va a votar no. No. Y yo, sin ser del PSOE, pero digo, pero antes de haber hablado, negociado, ver qué es lo que propone el Gobierno, ¿cómo se puede decir que ya voy a votar no seguro? Eso es lo cómo se puede compaginar, es mi pregunta.
Vamos a dejar, perdón, Amoreud, que te pregunte Maribel y así ya respondes a Félix y Maribel a la vez para...
Bueno, yo más que una pregunta era una reflexión al hilo de lo que María Luisa está diciendo todo el tiempo de la brutal presión mediática que ha sufrido Pedro Sánchez y, bueno, y un sector mayoritario del PSOE, ¿no? Y lo que has comentado tú antes, Tomás, de que no vamos a matar al mensajero, que en este caso son los medios de comunicación. A mí sí me parece importante que no le vamos a matar, pero sí, desde luego, que hay que analizarlos, porque hay que saber, tan importante es saber de dónde viene la información como la información en sí, porque estar informado sin saber de dónde viene es una manipulación total, ¿no?
Pues eso es que sobre todo, lleva el día al donde
y sobre
quieres.
Todo porque no yo creo que últimamente no están siendo solo mensajeros, los medios de comunicación han tenido un papel muy activo en el derrocamiento de Pedro Sánchez y en el nombramiento del nuevo gobierno, no sé.
Y en el nombramiento de Pedro Sánchez también.
No, eso fueron los militantes del PSOE, creo.
No, junto al país, ¿no?
No.
A ver, Marilu, que no, nos quedan bueno, tres ver, minutos tienes.
Lo de los presupuestos. Bueno, tradicionalmente no nos vamos a llevar sorpresas, porque los presupuestos que ha planteado siempre el Partido Popular, desde luego, no eran sociales. Y desde luego no se espera que estos presupuestos sean diferentes a lo que han sido otros presupuestos previos. A ver, por tradición es así. Por tanto, yo creo que es lógico esperar que los presupuestos que nos vayan a traer nuevamente vayan en coherencia con los presupuestos que han ido presentando previamente. Por tanto, coherentemente, la respuesta es lógica y de esperar es un no a esos posibles presupuestos.
Ya no son mayoría,
¿no?,
absoluta, ¿eh?
Pero bueno, veremos, ¿no? En cualquier caso, cuando se presenten, se hablará, se debatirá, pero previsiblemente lo que cabe esperar es que sea un no a esos presupuestos, ¿no? Y bueno, yo agradezco el ánimo, ¿no? Yo también espero y deseo que bueno, que la posible sanción se quede reducida a una multa, o incluso nada, porque bien, verdaderamente castigar cuando uno vota por ser socialista y defender lo que hemos venido defendiendo siempre, pues creo que no debería penalizarse, pero bueno, cada uno cuando vota, y yo voté, lo hice coherentemente y asumiendo posibles consecuencias, ¿no? Por tanto, me las puedo esperar. Sí, es cierto que sería, creo, un error de cara al funcionamiento del grupo parlamentario retirar a algunas personas que estamos muy vinculados a un campo profesional muy determinado, como decías, mi compañera Rocío Frutos, que es de Orense, que es inspectora de trabajo y que es viceportavoz en empleo, o Zaida Cantero, que viene del mundo, ya sabemos todos, que ha sido comandante, o Margarita Robles. Bueno, pues yo creo que somos casos conocidos dentro de nuestro ámbito profesional y verdaderamente es una de las razones por las que fuimos al grupo parlamentario y se nos asignó una comisión en un momento determinado. Yo creo que nuestra valía profesional y nuestra defensa de los valores socialistas no tiene que estar en ninguna duda en estos momentos por la votación y por la decisión que asumimos el otro día, ¿no? Pero bueno, esperemos que se haga lo mejor por el grupo parlamentario y por el bien de esa oposición que debemos sacar adelante. Y para finalizar, la presión mediática. Bueno, yo es que no me cabe ninguna duda, es que ha existido y es que existe. A Pedro Sánchez no le apoyó el grupo Prisa, nunca le ha apoyado, no nos vamos a engañar. Pedro Sánchez salió elegido por la militancia en una campaña electoral, recorriéndose agrupación por agrupación con sus medios, con su mochila, durmiendo en casas de militantes y con lo que entre todos pudimos trabajar y coordinar. Yo fui de su equipo inicial y cuando empezamos éramos cuatro personas creyendo en el proyecto. Pedro
Pero
Sánchez
iba en contra de Madina, en su momento el país iba en contra de Madina.
Bueno, a ver, el país yo creo que varía mucho. Pero bueno, yo desde luego nunca he sentido, siendo del equipo de Pedro, nunca he sentido que haya sido favorable.
Te queda un minuto, Mariluz.
Nunca he sentido que haya sido favorable el grupo Prisa con Pedro Sánchez, pero bueno, es decir, que yo creo que sí es cierto que existe la presión mediática y que lamentablemente la presión mediática crea opinión. Y lo peor es eso, que crea opinión y que hay gente que se acaba creyendo todo lo que aparece en los medios de comunicación. Por tanto, yo desde luego invitaría a la gente a que contraste información, a que no existen solo los medios de comunicación tradicionales, sino que hay más medios de comunicación y que hoy en día que estamos en la sociedad del conocimiento y de la información tenemos todos oportunidad de estar mejor informados, de contrastar y crear nuestra propia opinión sin que nos la generen los medios.
En fin, Mariluz, ha sido un placer. Estaríamos otra hora y cuarto charlando contigo porque han quedado muchas cosas en el tintero, pero en fin, sí nos ha quedado clara tu posición, tu postura y fundamentalmente ese respeto a tus convicciones y más fundamentalmente aún al electorado, a quien depositó la papeleta en la urna en esta provincia para elegirte como representante nuestra en el Congreso de los Diputados. Tienes los micrófonos de Radio Colores a tu disposición. Te llamaremos porque esta legislatura promete ser interesante. Charlemos contigo y te invitaremos a que vuelvas a estar aquí. Y a estos muchachos les llevaremos a que convocan el Congreso atendiendo a tu invitación. Santiago, Félix, Gerardo, hasta el próximo jueves. Maribel, un placer haber contado con tu presencia.
El placer ha sido mío.
Gracias, Eduardo Díscar, que estuvo aquí en la técnica, controlando para que todo esto llegara a ustedes. Se lo debemos a Mariluz, porque la última vez tuvo que padecer aquí casi un suplicio. Y recordarles, solamente nos queda recordarles, señoras y señores oyentes, que hoy la Universidad Popular de Palencia tiene el acto oficial, o celebra el acto oficial, de apertura del curso 2016-17, la conferencia inaugural, la necesidad del periodismo en tiempos de comunicación acelerada, hace alusión a lo que veníamos hablando, correrá a cargo de Fran Llorente, periodista y, como les he dicho en el editorial, es director de los servicios informativos de Televisión Española. Actuará a la animación teatral del Teatro de la UPP y el grupo de música Soul Square. Será en el Teatro Principal a las 19:30, entrada libre hasta que se complete el aforo. Así que si ustedes quieren asistir en vivo y en directo a escuchar a Fran Llorente, con mucho gusto serán recibidos. Un placer, sigan disfrutando y no se olviden, en el 107.7 tienen una radio diferente, o en radiocolores.es si prefieren hacerlo a través de internet. Disfruten de este otoño casi primaveral.